Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Isabelle Schmitz.
Muy buenos días a todos. Escucháis Canal Académie, la primera radio francófona en el web. Hoy es el primer encuentro de las academias europeas en el Instituto de Francia, organizado desde el 21 hasta el 23 de octubre del 2007, y tengo el gran honor y gran placer de acoger a don Pedro Navascués Palacios. Don Pedro, buenos días.
Muy buenos días. El honor es para mí.
Muchas gracias. Usted es vicepresidente de la Academia de Bellas Artes.
De Madrid, de la Academia de Bellas Artes, que se llama de San Fernando.
¿De San Fernando?
Sí, que es una institución ya muy antigua, que data del siglo XVIII.
XVIII, sí.
Fue una creación del rey Borbón, porque la idea parte Felipe V, uh-huh. el nieto de Luis XIV, y que su hijo puso en marcha Fernando VI, para nosotros, y que por esto se llama la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por Fernando VI.
Por Fernando VI. Entonces, si son academias reales, ¿cómo lo fueron en Francia, pero siguen siendo hoy en España?
Sí, sí, efectivamente. Solo durante la Primera República y la Segunda República perdieron el carácter de real, pero siguieron siendo academias, y después, pues efectivamente, recuperó el título de real y teóricamente y prácticamente la Constitución española considera al rey como el patrono de las reales academias, que son 7 academias, empezando por la más antigua, que es la Academia de la Lengua, que uh-huh. se llama Real Academia Española, que es del siglo XVIII, y que yo pienso que junto con la Academia, sin hacer de menos a las demás, junto con la Academia Francesa, son las dos grandes academias del XVIII referidas a la lengua en Europa, existiendo otras, evidentemente. Y ahí está la Academia de la Lengua, o la Academia Española, le seguiría después la Academia de la Historia. Y en tercer lugar, dentro del siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, sería el momento en que se fundó, se creó la Academia de Bellas Artes. Y desde entonces, de forma ininterrumpida, ha venido funcionando hasta nuestros días.
Muy bien. ¿Y cuál es su papel, la Academia de Bellas Artes? ¿Está formada por artistas, por historiadores del arte?
Sí, sí, efectivamente. Tiene una composición muy variada. A lo largo de su historia es muy curioso el proceso en cómo se ha definido quienes componen los académicos, porque al principio, como ocurrió en casi todas las academias, además de los artistas, de los creadores, estaba presente la nobleza. Entonces hubo siempre una disputa entre si la academia debía estar regida por artistas o debía estar regida por hombres que, en fin, sin ser creadores, tenían relación con el mundo del arte, pero que pertenecían a un estado, en fin, pertenecían a la nobleza en definitiva. Pero todo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya desde el siglo XIX, pues la academia está regida por artistas. Está regida por artistas. Y dentro de este nombre genérico de artistas, pues habría que hacer una distinción. Comenzó siendo una academia de pintura, de escultura y de arquitectura, incluyendo también el grabado. Después, en el siglo XIX, en 1873, se incorpora la música, de manera que no solo son las artes plásticas, sino también es la música. Y finalmente, hace 3 años, en el año 2004, se incorporó de un modo ya importante la que llamaríamos la quinta sección, que se llama de nuevas artes de la imagen, es decir, el cine, la fotografía, que ya formaban parte de la academia tiempo atrás, pero que nunca habían tenido sección propia.
Ah, eso le iba a preguntar, porque sí. No, ocurrió lo mismo en Francia. Me parece que en 1985 fundaron un nuevo departamento.
Exactamente. Como no teníamos plazas, en fin, y teníamos que cambiar los estatutos, los fotógrafos o los directores de cine que habían entrado, entraban, en fin, como invitados junto con los escultores o los pintores. Pero a partir del año 2004 ya tienen una sección propia y en total somos 56 académicos.
56. 56. ¿Y tenéis encuentros una vez a la semana,
Todos los lunes. O sea, ayer falté por primera vez en muchos años a mi sección por estar aquí en esta reunión tan importante de las academias europeas que ha organizado el Instituto de Francia. Pero nos reunimos puntualmente a las 7:30 todos los lunes, en sesión plenaria. Pero además de esa sesión, las comisiones funcionan y trabajan también y tienen reuniones periódicas para tratar distintos asuntos, sobre todo la Comisión de Patrimonio, que es la que yo llevo personalmente y que tiene como, en fin, objetivo el hacer informes sobre situaciones distintas que afectan al patrimonio cultural español.
Eso es muy interesante porque a lo mejor el público está un poco impresionado por el término de las academias y sí. Piensan que son buenos sabios, que están muy altos en su sabiduría y que a lo mejor reflexionan, pero no pueden imaginar concretamente las acciones de las academias. ¿Nos podría detallar un poco?
Sí, esto, yo pienso que este es un problema, una distancia que existe en general entre la sociedad y las academias, sea en París, en Madrid o en Berlín, entre las academias y la sociedad, entre las academias y los políticos. Yo creo que ya hay un triángulo que se ha puesto en evidencia en las sesiones que hemos tenido aquí en el Instituto de Francia, porque ya se ve que la situación es muy, muy semejante. Las academias deben de conservar su independencia de juicio, pero muchas veces dependen, o en general dependen a su vez de la administración que subvenciona sus actividades, y hay una situación un tanto, digamos, compleja o delicada, vamos a decir, que es cierto. También es cierto que las academias trabajan en general, desde luego doy fe de que en la mía es así, trabaja todos los días del año y hay personas que están dedicadas a llevar estudios, informes, a hacer viajes para, en fin, cumplir los objetivos que tiene en sus estatutos la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y dentro de estas comisiones, quizá pues es fácil adivinarlo, la comisión que llamaríamos de Monumentos y Patrimonio, que es como se llama, es la más delicada por los asuntos que tiene que tratar sobre temas de urbanismo, sobre temas de arquitectura, de monumentos concretos, de peligros de algunos edificios, esculturas, pinturas, préstamos, en fin, todo un mundo muy complejo. Y si me permite, pues además de la Comisión de Monumentos, hay otra comisión que llamamos del museo. Nosotros tenemos un museo muy importante, seguramente es el segundo museo de Madrid después del Museo del Prado, donde, pues, en fin, encontraríamos desde obras de Rubens o de Murillo, de Zurbarán, hasta una colección magnífica de cuadros de Goya. Dos de los autorretratos más conocidos están allí, del pintor.
¿Cómo se llama este museo?
El museo es el Museo de la Academia de Bellas Artes.
Museo de la Academia.
Sí, no tiene ninguna. Son las colecciones que se ha reunido desde el siglo XVIII. Los académicos tienen la obligación siempre de, cuando entran, si es un pintor, un escultor, entregar una obra. Se ha formado un fondo propio, muy interesante, de los que fueron académicos, entre ellos Goya. Y además, pues la Academia custodia otros fondos que a lo largo de su historia ha tenido la suerte de que lleguen a sus salas, pues por bien en un proceso desamortizador, después de la guerra, en fin, situaciones diversas, ha hecho que tenga un número muy, muy importante, varios miles de lienzos y tablas. Hay una obra de Archimboldo, de las poquitas que hay por el mundo. Es decir, que tiene una colección verdaderamente singular. A su vez, y si me permite también, les he citado a Goya. Bueno, hay una calcografía que junto con la del Louvre y la de la Academia de Sanlúcar de Roma es una de las tres grandes calcografías con una colección de miles de matrices o planchas de cobre, donde, entre otras obras, están, por ejemplo, pues, los desastres de la guerra de Goya. Es decir, tenemos una excelente colección, no solo de planchas, sino también de tiradas sobre papel. Es decir, una colección magnífica. Y ya para dar una idea completa de las actividades diarias de la Academia, diremos que cuenta con una biblioteca muy rica, con un archivo excelente, que está digitalizado, que se puede acceder por internet, y lo que llamamos el taller de vaciados, es decir, una colección de vaciados con los que aprendían a dibujar desde el siglo XVIII los estudiantes de pintura, de escultura, también de arquitectura, y es una colección absolutamente extraordinaria. Podemos decir que es una de las colecciones mejores de Europa. Va a ser objeto a final de este año 2008 de una exposición con los vaciados que trajo Velázquez, las mismas piezas que trajo Velázquez de Roma, y con esto se va a hacer una gran exposición. Es decir, que tiene una riqueza que nos obliga a todos a estar atentos el día a día en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
qué bien. Y usted personalmente ha publicado mucho sobre arquitectura, patrimonio.
Pues sí, me he dedicado a eso. Yo soy profesor en la Escuela de Arquitectura hace ya mucho tiempo, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, la Universidad Politécnica, y allí enseño historia de la arquitectura y esa es mi dedicación y esos son los temas de mi trabajo habitualmente, el tema de la arquitectura española, el siglo XIX, XX, y, en fin, y tratados, muchas cosas.
Y según todo lo que ha estudiado y descubierto de la arquitectura del pasado, es algo que se, no diría que se desprecia, sino que no se conoce bastante hoy en día.
Se
piensa en urbanismo.
Se va conociendo cada vez más. Esta tarde tengo una intervención en el Instituto Cervantes en Berlín que trata precisamente de esto que me está usted preguntando ahora. Es decir, en fin, ¿qué pasa con la ciudad y con la arquitectura del siglo XIX? Desde el siglo XXI hay algo que aprender de ella. En fin, la consideración son temas palpitantes y que efectivamente plantean reflexiones muy agudas y muy complejas.
Seguramente es impresionante viendo un poco la lista de todas sus obras que mirado un poco y
bueno, pequeñas aportaciones, modestas aportaciones.
Sí, pequeñas aportaciones, pero
sobre una vida larga ya se van acumulando y parecen más de lo que son.
Pero sí, queda impresionante y queda, yo creo, muy interesante para nosotros saber que gente que ha estudiado tanto el dominio del arte puede prestar sus talentos a la construcción de un futuro común. Y hablando del encuentro de esos dos días en París, ¿han surgido algunos proyectos comunes o
en relación con las academias europeas?
Sí, sí.
A lo largo del día se va a sustanciar en algo concreto, en las conclusiones y demás, pero sí que el sentir común de todos los presentes, que eran muchos en número y muy cualificados por su lugar de origen, ha quedado en el espíritu de todos el deseo de que esta reunión, que yo creo que es la más importante que se ha producido nunca, en el ámbito de las academias europeas, donde además ha surgido toda una presencia de los antiguos países del este que completan, digamos, el panorama europeo propiamente. Y en el ánimo de todos, repito, está el volvernos a encontrar para ver si logramos hallar una fórmula que nos permita, bien como una constelación de academias o de qué otro modo, podemos apoyarnos unas en otras para llevar adelante lo que pudiera ser la referencia o el juicio de la academia en la sociedad.
Perfecto, don Pedro, le agradezco mucho su intervención. Y si quiere despedirse con algunas palabras de francés, porque lo habla también.
Je peur de parler le français, parce que malheureusement, je ne suis pas habitué à le parler, mais de toute façon, je veux dire que je suis très content d'être ici dans cette réunion des académies européennes, qui est vraiment important pour tout, non seulement pour la France, non seulement pour l'Institut de France, mais aussi pour toute l'Europe. Je pense que d'ici viendra une, pas exactement une solution, mais un certain regard sur la situation qui affecte la question fondamentale de l'homme.
Muchas gracias.
Merci à vous.
Y hasta un nuevo programa en Canal Academy. Espero que sea pronto.
Pues muchas gracias, mi amable. Très amable, très gentil.